Hermanos, hermanas, y vamos a seguir hablando de los frutos del Espíritu, y nos toca la benignidad. Entonces, el texto base es Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, antes de empezar con la benignidad, pues me gustaría compartir con vosotros un poco este predicar de los frutos del Espíritu Santo. Es difícil a veces para mí, porque es que nos está diciendo muchas cosas muy fuertes aquí, ¿no? Te está diciendo, pues si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tu fruto va a ser de amor, de paz, de gozo, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y claro, tú vas viendo y dices tú, jolín, pues a mí, yo me acuerdo, prediqué hace un tiempo de mansedumbre. ¿Soy manso ya? Pues hombre. se nos ha predicado del amor, del gozo, de paz. ¿Somos ya amorosos? ¿Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia? Y entonces a veces pues puede cundir el desánimo en mi vida o en tu vida y decir, pues es que repaso aquí y no tengo ni medio, o estoy dándole vueltas siempre a lo mismo. Y hoy vamos a hablar de la benignidad, pero para todos los frutos del Espíritu, pues me surge el pensamiento de lo difícil que es conseguirlos, vamos, de lo imposible que es conseguirlos en nuestra carne. Y que pueden pasar muchos años y Dios tiene que seguir entrenándonos en conseguir estos frutos del Espíritu, porque no es algo que vaya con nosotros, con nuestra naturaleza. Entonces, al principio pensaba que Dios era pues como un escultor con nosotros, pero más que como un escultor que esculpe algo que está muerto, algo que no tiene vida, lo veo más como un entrenador personal. Entonces, Dios quiere que tengamos estos frutos del Espíritu. Dios quiere que tengamos amor, que tengamos gozo, que tengamos mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad. Y quiere que tengamos todo esto, no solo lo que más nos encaja con nuestra benignidad, o sea, con nuestra personalidad. Porque a lo mejor cada uno de nosotros somos diferentes y pues tú puedes ser más manso que yo o más benigno que yo. O pues mira, ya venías tú con más de serie, digamos, venías pues con más paciencia que yo. Y entonces podemos como montarnos nuestro propio edificio a partir de nuestra personalidad y decir, bueno, voy a intentar cumplir con estas cosas desde mi naturaleza humana. Pero, inevitablemente, estoy viendo que si solo nos basamos en nuestra naturaleza humana, vas a acabar cayendo. Porque el estándar que nos pone la Biblia, el estándar que nos pone Jesús, como en la mansedumbre, como en cualquier otra cosa, es imposible de cumplir por nuestra propia fuerza. Entonces, esto es lo que reflexionaba un poco antes de empezar con la benignidad. Que Dios es el que nos tiene que entrenar, Dios es el que nos tiene que capacitar para conseguir estos frutos a través del Espíritu Santo. Y entonces, esto nos libera, esto me libera. Porque ya no es una cuestión de mi personalidad, de que yo diga, yo no soy así, yo no tengo amor, o yo siempre he sido un impaciente, o yo siempre he sido un gruñón, o yo siempre he pensado mal de la gente cuando les veo. Estamos liberados de eso, porque es que no va a ser en tus fuerzas, no va a ser con tu personalidad natural, con tu viejo hombre, va a ser con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, recordarlo siempre, va a ser como fruto del Espíritu Santo. No intentemos encajar y decir, bueno, la benignidad más o menos sí, me encaja en mi personalidad. Lo que no me encaja es el gozo. Bueno, pues Dios no juega a hacer apaños con mi vida. Dios coge mi vida y la cambia y nacemos de nuevo. Entonces, por eso dices fruto del Espíritu. Y vamos a hablar hoy de la benignidad como parte de ese fruto del Espíritu. Vamos a hablar de la diferencia entre benignidad y bondad, aunque tampoco no nos vamos a liar mucho en esto, de la benignidad de Dios y de nuestra benignidad hacia los demás. Respecto a la diferencia entre benignidad y bondad, no son exactamente lo mismo, pero son muy parecidas. La benignidad viene de la palabra griega, aquí hay que ir al original griego, porque si vamos a analizar las palabras un poco, pues tienes que ver el original. No, por ejemplo, aquí no habría que analizarlo del latín directamente o del castellano directamente, porque pueden no significar exactamente lo mismo. Entonces, benignidad viene del griego este crestus o algo así, o crestos, y se puede traducir como amabilidad. Y hace referencia a una disposición del corazón de tratar al otro como si fueras tú mismo. Una amabilidad, pero como muy intensa. Muy próximo al amor, digamos. Lo que hemos puesto al principio, tenéis allí los angelitos estos, y es un poco esa sensación de cuando tú ves a alguien que necesita algo o ves a alguien que está en una situación, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Algo habrás hecho o te viene a la cabeza el ayudarle? Esa sensación, ese sentimiento, es lo que sería tu benignidad o tu no benignidad. Y bondad es otra palabra diferente en griego, y es rectitud de corazón, de vida. Sería algo más externo, digamos, como una consecuencia de la benignidad. Pero bueno, no hay tampoco que liarse mucho. Al final es, cuando tú ves a alguien, cuando tú estás en una situación, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuál es tu respuesta natural? ¿Ayudar o machacar? Es un poco la síntesis de esto. Y analizando un poco más, en este caso, la palabra benignidad, en latín, tiene dos partes, aunque no sea el original del griego, de la Biblia, sí que nos ayuda a ver un poco más de qué estamos hablando. Benignidad se compone de dos partes en este caso, que es la raíz bene, de bueno, y genus, que es nacido. Y es un poco como nacido bueno, o con genes de bondad. Pues, por ejemplo, en la Biblia tenemos que un ejemplo de no benignidad sería pues Saúl hacia David. Pues Saúl un día está David delante suyo y ni corto ni perezoso coge una lanza y se la tira, ¿no? Es un poco como... Ese es el sentimiento extremo de no benignidad ante una persona. Tú la ves y la quieres matar. Y un ejemplo de benignidad, por ejemplo, sería el de Pablo, que nos puede chocar, porque Pablo era muy gruñón de carácter, pero Pablo nos dice que por los creyentes él tiene dolores de parto, y luego, como veremos más adelante, él sufre muchísimo de que nos apartemos de Dios. Nos ruega que nos reconciliemos con Dios. Entonces, esa sensibilidad de sufrir por los demás queriendo su bien extremo, que es la salvación, eso sería un ejemplo de benignidad que aparece en la Biblia. Aquí, como digo, no tenemos que intentar ser buenos, benignos, por nosotros mismos, porque nuestros genes no son benignos, porque todos hemos pecado. Entonces, esto lo quiero recordar de nuevo, para que no juguemos a ser buenos. Nos dice la Biblia en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. En Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el propio Jesús en Mateo, capítulo 19, le dice al joven rico que le llama maestro bueno, ninguno hay bueno sino Dios. Entonces, si Dios no hace algo con nosotros, si Dios no nos hace nacer de nuevo, no vamos a poder ser benignos como Dios quiere que seamos. Y esto, pues si tú en tu corazón piensas que no has pecado o que puedes llegar a ser suficientemente bueno, pues vas a tener que trabajarlo con Dios, porque no es así. Porque todos hemos pecado y nunca vas a poder ser suficientemente benigno, en este caso, tal y como Dios te lo pide. Y en esto podemos pensar, bueno, pero sí que se puede ser más o menos bueno. Y aquí es donde entra el estándar de Jesús. El estándar de Jesús que nos lleva a la gracia. Y la semana pasada, Miguel nos dijo, la gente no creyente también hace cosas buenas, y es verdad. Entonces, leyendo Lucas, el capítulo 6, lo podéis, está en la hojita de la semana pasada también, Lucas 6, del 33 al 35, ahí básicamente lo que nos dice, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y más adelante dice, pues si prestáis a los que os van a prestar con ánimo de que os presten, ¿qué mérito tenéis? Entonces, digamos, aquí Jesús, aquí Dios, como en otras cosas, nos pone el estándar súper alto. Te está diciendo, si haces lo que hacen los demás, si tú haces bien al que te hace bien, no eres especial. O sea, no estás ejerciendo esa benignidad que yo te estoy diciendo que es fruto del Espíritu. Eso es por lo natural, lo que tienen los pecadores y los no pecadores. Bueno, los convertidos y los no convertidos, da igual, todos hemos pecado. Entonces, ese estándar es el que a dónde nos lleva, a la gracia, porque esto es como cuando Jesús te dice, si miras a una mujer ya estás pecando como si te hubieras acostado con ella. Y dice Pedro, ¿quién se va a salvar? Pues se va a salvar el que ejerza la gracia, porque por las obras no vamos a poder. Y aquí tampoco por las obras vamos a poder ser benignos como Dios nos está pidiendo que seamos benignos. Entonces, si Dios no hace algo con nosotros, no podemos llegar. Y lo primero que tenemos que ver es si Dios es benigno realmente. Lo primero que tenemos que considerar en nuestras vidas es si creemos que Dios es benigno. Y así como nuestra naturaleza de partida, la Biblia nos dice que está corrompida por el pecado, de igual manera nos dice que la naturaleza de Dios es buena. Entonces, lo que Él hace es bueno, lo que Él genera es bueno. En toda la creación, en Génesis, nos dice que vio todo lo que había hecho Dios y vio que era bueno en gran manera. Y en los Salmos podéis buscar porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los Salmos están llenos de esta referencia a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esto es otra cosa que tenemos que asimilar en nuestro corazón y que muchas veces nos puede costar mucho asimilar. Porque esto de decir Dios es bueno, Dios es benigno, Dios es benigno es como, hay muchas cosas que me impiden aceptar esta verdad. Pues porque ves muchas cosas malas en el mundo, porque ves terremotos, huracanes, gente que pasa hambre, gente que muere. Entonces, Dios nos tiene que tratar de una forma personal. Y el siguiente paso es preguntarme, en mi relación con Dios, ¿creo que Dios es benigno conmigo? ¿Creo en un Dios personal para mí, que piensa en mí? Porque yo me acuerdo, antes de convertirme, una de las barreras que yo tenía para asumir la bondad de Dios era decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite? Y puedo sacar una lista de miles de páginas de por qué permite todo lo del telediario. Y entonces es cuando Dios dice, espérate, yo quiero tratar contigo y luego veremos. Y ese es uno de los pasos de tu relación con Dios. Que tú tienes que decir, primero, habla conmigo, Dios, habla conmigo, Jesús. Y vamos a hablar y vamos a ver cómo trato todos estos temas que tú me estás diciendo de por qué hay hambre en África, por qué pasa esto, por qué hay un terremoto, por qué hay un huracán, ¿Por qué pasan cosas? ¿Porque hay enfermedad? Pero entonces es cuando entra en juego lo que nosotros creemos, lo que yo creo, que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios que te va a tratar a ti como no va a tratar a ninguna otra persona en el mundo. Porque tú no eres como ninguna otra persona del mundo. Es una cosa impresionante, si lo pensáis, que cada persona somos diferentes. O sea, todos los que estamos aquí, absolutamente, somos diferentes uno de otro. Es que incluso los gemelos son diferentes uno de otro. Los que tienen los mismos genes son diferentes uno de otro. Entonces Dios te va a tratar como una persona diferente, con una relación personal, intransferible para ti. Y la clave para la benignidad, para captar la benignidad de Dios en tu vida, va a ser un versículo que creo que todos o muchos conoceréis, que es Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la benignidad de Dios para ti, para mí y para todo el mundo, que ha enviado a su Hijo para que nadie se condene. Y es lo que nos dice en su palabra. Yo he mandado a mi Hijo para que no te condenes. Y esa es mi benignidad para ti, la vida eterna. Y luego yo ya puedo discutir con él y debatir y decir, ¿por qué permites? Pero tienes la vida eterna. Y esa es la benignidad que Dios te ofrece, la benignidad de la vida eterna, que ha dado a su Hijo por ti. Y luego puedes ir desarrollando, pues tenemos en Jeremías 29 otro versículo que uso mucho porque me gusta mucho, porque muchas veces yo he pensado que Dios me quiere fastidiar o quería fastidiarme en la vida, es como que me metía el dedo en el ojo. Y Dios te dice, yo tengo pensamientos para ti de paz y no de mal, no quiero fastidiarte. Y entonces podemos seguir diciendo, bueno, pero ¿y los problemas del mundo? La Biblia lo aguanta, pregúntale, abre la Biblia, pregúntale, no pasa nada. Sí, pero ¿por qué permites esto? Pues Primera de Juan, por ejemplo, te dice que sabemos que somos de Dios, en el capítulo 5, y el mundo entero está bajo el maligno. Y es una verdad que te puede gustar o no, pero creo que es bastante evidente, por una vez. No hay que ejercer mucha fe para ver que el maligno en este mundo tiene mucho poder. Y mucha gente pues sigue esos dictados del diablo. Y también puedes decir, bueno, vale, bien, está el diablo, pero también no me acaba de convencer. Pues, por ejemplo, en Hebreos 12, versículos del 6 al 8, tal como han cantado los de la alabanza en la canción de Gracia Sublime, nos dice, nos adoptaste como tus hijos. Y aquí en Hebreos 12 nos dice, pues, no es un versículo muy amable, pero le podéis dar una vuelta en casa y veréis que es más cariñoso de lo que parece. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y yo te digo, cuando tú aceptas a Jesús, Dios te hace su hijo. Y ya no te va a dejar nunca. Para tu bien. Aunque a veces pienses que no es para tu bien, porque te va a disciplinar, porque te va a capacitar, porque te va a entrenar, porque te va a hacer, como salía en la imagen del boxeador, te va a hacer estar en forma espiritual, te va a hacer más flexiones espirituales, te va a capacitar en situaciones donde vas a tener que ejercitar la benignidad, porque Él quiere que seas benigno, porque Él quiere desatar ese Espíritu Santo en tu vida para que seas benigno, y te va a poner en lo que más te fastidia. No te va a poner en lo fácil, te va a poner en lo difícil, y te lo digo por propia experiencia, porque lo fácil ya lo tienes, porque lo que tú ya tienes naturalmente, Dios no lo tendrá que cultivar tanto en tu vida. Pero si tú eres un cobarde, te va a poner en situaciones donde vas a tener que ejercer valentía. Si tú eres un poco manso, te va a tener que poner en situaciones donde tú vas a tener que ejercitar tu mansedumbre. Y si eres poco amoroso, te va a poner en situaciones donde vas a tener que ejercer el amor, porque Dios nos quiere como a hijos. Entonces, también la Biblia nos dice que al presente, pues en el momento presente la disciplina en ningún momento es de alegría, ¿no? Tampoco a nadie le gusta que le disciplinen, a mí no me gusta que me disciplinen, a mi hija no le gusta que le disciplinen. Pero bueno, luego cuando pasan los años ves que ha habido cosas que de disciplina que has dicho, bueno, pues esto me ha servido, esto que me dijo mi padre, esto que me dijo mi madre. Esto cuando eres joven no, o sea, cuando eres joven y te dicen algo, pues dices, vete por ahí. Entonces, hemos visto que la palabra nos dice que Dios es benigno. Tenemos que trabajar, creer eso en nuestras vidas. Que Dios es benigno contigo, específicamente. También, si tú no lo crees, ora, mira la Biblia y trabájalo con el Espíritu Santo. Y entonces, como consecuencia de esta, si llegas a trabajar esta benignidad de Dios, dices, bueno, vale, ya creo que Dios es benigno, ¿qué consecuencias tiene esto en tu comportamiento? Pues la palabra te dice también que tú tienes que ser benigno, porque como nos dice, tenemos que ser imitadores de Cristo. Si Cristo, Dios, es benigno, nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Por ejemplo, en Efesios 4 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí un poco venimos a que si Dios es benigno contigo, tú tienes que ser benigno con los demás. Y esto pues ya es cuando entran en juego las consecuencias de una fe viva. Porque si yo creo que Dios es benigno, pero no tiene ninguna consecuencia en mi vida, vale. Creo que Dios es amor, pero no amo, vale. Pues bien, pues yo me he creado una ideología, pero que no es real. Y si decimos que tenemos el Espíritu Santo, pero ni amamos, ni tenemos gozo, ni paz, ni mansedumbre, ni benignidad, ni templanza, algo está fallando. Algo tenemos que trabajar. Si yo digo esto, yo estoy aquí, y luego no amo, y os corto la cabeza en cuanto venís, y pues diréis, hombre, igual, mira, a ver, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo de mi benignidad personal, o no, como digo, ¿no? Algunas reflexiones sobre nuestra benignidad personal. Nuestra benignidad no es natural. En Gálatas 5, donde salen los propios frutos del Espíritu, ya Pablo está diciendo, lo que os estoy diciendo del Espíritu va contra vuestra carne. Nos dice en el versículo 16, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, como los angelitos estos, para que no hagáis lo que quisierais. Y luego en Gálatas 6, versículos del 8 al 10, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto también lo vimos cuando predicamos de la mansedumbre. Si tú estás todo el día alimentando la carne, no esperes que luego la respuesta que te salga sea en el Espíritu. Entonces, si yo estoy todo el día haciendo una serie de cosas en la carne, cuando se me plantee una situación, ¿cómo voy a responder? En el Espíritu. Seguramente responderé en la carne. Entonces, tenemos que segar en el Espíritu. Y cada uno, pues, sabe cómo tiene que segar en el Espíritu. Pero si no dedicamos tiempo a estar con el Espíritu Santo, a una relación personal, si no hacemos más que ver todo cosas, nos rodeamos de personas que están trabajando nuestra carne, de carne saldrá carne. Luego nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos en el Espíritu, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y como hemos visto antes, este hacer bien es el estándar de no solo a los que te hacen bien, porque eso lo hacen los pecadores también. No, no, a los que te hacen mal también. El estándar ¿de qué? De aquí arriba, de decir que no llego, Señor, que no llego. Claro que no llegas, porque por tus fuerzas nunca vas a llegar. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza, como tuvieron esperanza los discípulos y muchos personajes que salen en la Biblia. Personajes no, personas, eran reales. Que no tenían esa benignidad clara en sus vidas. Por ejemplo, Jonás, el Señor lo manda para salvar a Nínive y luego pues Dios dice, oye, pues mira, sí, no voy a destruir Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Se enfada y dice, oye, no, reviéntalos, que he venido hasta aquí, esto es como... Y en este pasaje, que es del Evangelio, en el capítulo 9, me gusta también porque es donde se ve que hay esperanza para ti, para mí y para nosotros cuando... Porque Dios nos hace nacer de nuevo. En este capítulo, Jesús estaba yendo a Jerusalén y nos dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Sabéis que los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien. Y entonces, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y aquí es donde yo, en mi carne, a lo mejor vosotros no sois así, es donde digo, sí, Señor, dales estopa, ¿no? Porque estos ya los discípulos pues habían ido por allí, habían liberado a los demonios, habían ejercido el poder del Espíritu Santo, limitado, pero habían hecho cosas ya muy fuertes. Pero no habían entendido bien a Jesús, porque Jesús aún no había muerto ni resucitado. Y entonces Jesús les dice, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuidado que les está diciendo aquí, Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y me gusta que luego en Marcos, en el capítulo 3, nos nombra a Jacobo y a Juan, y Jesús les había apellidado hijos del trueno. O sea, como en plan, estos son, yo me los imagino, pues el grupo de discípulos y estos dos, venga, va, Jesús, les metemos. Y me gusta, porque me da esperanza, porque luego estos discípulos fueron transformados por el Espíritu Santo. Y estos hijos del trueno salvaron millones de vidas. ¿Por qué? Pues porque no vivieron en sus obras, en su personalidad, que su personalidad era como la mía, que dice, vamos a matarlos a todos. ¿Y qué les dice Jesús? Que no he venido para eso, que he venido para salvación, no he venido para ira, porque entonces también te mataba a ti. Y esto es lo que me da esperanza de que si tú eres un hijo del trueno, Dios te puede transformar, como transformó a Jacobo y a Juan. ¿Y qué problema tiene la benignidad? No es natural, pero es que además te expone. En este mundo en el que vivimos, ser benigno te expone a que te partan la cara. Porque el mundo no funciona según esta benignidad. Y entonces muchas veces, ¿qué pasa con un cristianismo malentendido? Que tienen una mano así y entonces llega el cristiano, hace así y le parten la cara. Y es como, pues aquí hay que trabajar dos temas, digamos. Por una parte, tenemos que trabajar el no ser hijos del trueno. El decir, vale, Señor, pues yo ahora esto lo reviento y voy a orar para que se muera este, sus hijos y los hijos de sus hijos, porque yo tengo la espada del viejo hombre y la espada de la Biblia y le voy a dar unos versículos de maldición que se va. ¿Sabéis qué? Se nos dice que no maldigamos, sino que bendigamos. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, que Timoteo también estaba con estos problemas, porque era un señor joven, en un ambiente poco benigno hacia su persona. Y entonces Pablo le dice, el siervo del Señor, esto lo dice Pablo, que también, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces aquí ya nos está dando un poco la clave del equilibrio. No tenemos que ser contenciosos, tenemos que ser sufridos, tenemos que aguantar, pero tenemos que corregir con mansedumbre. No tenemos que estar callados sin más. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esta es una de las claves que Dios tiene que meter en mi corazón y que Dios tiene que meter en tu corazón. Que si tú a los demás les das mazo, les das espada, morirán y se irán al infierno, si Dios no lo remedia. Entonces, Dios tiene que trabajar en mí, que cada persona, tengo que verla con ese lazo del diablo en el que está cautivo, o en la que está cautiva. Y es lo que Pablo tenía, ese dolor en su corazón, de que decía, reconciliaos con Dios, porque es que si no, esto es perdición eterna. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, para ejercer esa benignidad con gente que nos puede partir la cara, tenemos que ser capaces de verles bajo ese lazo del diablo, que es que están perdidos. Pero eso no quiere decir que te humilles, que pierdas tu dignidad. Porque a veces, como cristiano, puedes pensar, voy a humillarme, voy a ir detrás de este, voy a ir a minorar un poco el lenguaje del Evangelio, voy a bajar un poquito los requisitos, porque es que esto es muy difícil. Entonces, le voy a dejar que haga esto, que haga lo otro, esta persona, o voy a ir detrás. Y yo, esto, como dice Miguel a veces, no es Biblia. Pero yo no he visto ninguna relación en la que si una persona va detrás de otra, eso funcione bien. Entonces, como cristianos, no tenemos que ir detrás de nadie, no tenemos que arrastrar el mensaje del Evangelio para que la gente se convierta. Porque Jesús no arrastró su mensaje, Jesús dio su mensaje. Y Jesús corrigió. Y Jesús dijo, ¿por qué me pegas? Jesús murió por nosotros, murió por todos, pero no perdió su dignidad. Entonces Pablo también nos habla de esto y nos dice, le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, es lo mismo. Predica el mensaje del Evangelio, predica la reconciliación, sufre penalidades, te dice, como buen soldado de Jesucristo, pero que nadie te menosprecie. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 7, nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, tienes que ser benigno, pero tienes que ser digno. No puedes comportarte de manera indigna, no puedes machacar tu personalidad, no puedes humillarte porque tú eres hijo de Dios. Porque se te compró por un precio y no puedes arrastrar el mensaje que a ti se te ha dado. Porque eres valioso, porque tu padre no te va a dejar humillarte. Y si tú te humillas, a tu padre no le va a gustar. ¿Y cuál será esta benignidad que tenemos que ejercer? Pues la benignidad que lleve fruto espiritual. Está bien ser bueno, está bien ejercer obras. Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Pero la benignidad máxima que tú le vas a dar a una persona es mostrarle el mensaje del Evangelio. Y aquí en 2 Corintios Pablo nos lo dice. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tu personalidad vieja ha pasado. Eres como eres, pero Dios puede cambiar todo lo que eres. Y todo esto proviene de Dios. Tu benignidad provendrá de Dios o no provendrá, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí Jesús nos recuerda, no he venido para ira, sino para salvación, para benignidad suprema, que es la benignidad de salvación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Y por eso antes he mencionado que un ejemplo de benignidad es Pablo, porque Pablo sufría dolores de parto por las personas que no creían, por las personas que se apartaban. Y es un poco como nosotros tenemos que llevar esa benignidad. Sufrir por la perdición de estas personas. Entonces, con esto vamos a acabar. Me gustaría que recordarais algunas cosas y recordármelas a mí también. ¿Por qué debo ser benigno y no cortarle la cabeza a la gente que me fastidia? Porque las personas, todos nosotros, en algún momento, hemos estado bajo el lazo del diablo. Y tienen una naturaleza corrompida por el pecado y no están en la verdad. Y tú cuando los veas, tienes que verles con ojos espirituales. Están encarcelados hasta que se les predique el mensaje del Evangelio y lo acepten. Hay un truco que a mí me ha funcionado, no es bíblico, no sale la Biblia, pero cuando alguien me cae mal me lo imagino en la iglesia alabando a Dios. Y espiritualmente algo pasa, porque me cuesta, pero como que veo que Dios te dice, así eras tú también. Y no hay nadie inconvertible. Imagínate a tu jefe ahí en esa silla, alabando a Dios, con las manos en alto y los ojos cerrados. Hay algo espiritual allí. Y es yo creo, como Jesús veía a la gente. No les veía en su naturaleza humana pecaminosa, a las prostitutas, a los desheredados de la tierra. Él les veía con los ojos de amor. Entonces nosotros tenemos que intentar ver eso, ¿no? Que algo, que escapen de ese lazo del diablo. Que veas que la gente está bajo el lazo del diablo. ¿Cómo vas a ejercitar esta benignidad? Pues o como fruto del Espíritu o no va a ser. Porque si lo haces por obras, podrás aguantar un poco, un mes, dos meses, tres meses, y llegará un momento que sacudirás con más fuerza de la represión, ¿no? Y entonces, si no tienes benignidad en tu vida, puede ser un indicador de que algo tienes que trabajar con el Espíritu Santo. Yo lo tengo que trabajar. ¿Y qué benignidad debo ejercer? Pues la benignidad de fruto espiritual. No caer solo en la tentación de ejercer una benignidad, de ser bueno, de tratar bien a la gente, de dar bien, está muy bien. Pero, sobre todo, llevar fruto espiritual. Reconciliaos con Dios, nos dice Pablo. Y si os quedáis con esto, pues sería suficiente. Que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la mayor benignidad que podemos ejercer. No nos olvidemos, hermanos, de dónde nos ha sacado Dios. Porque a veces yo me olvido y juzgo y me gustaría cortar la cabeza así, ¡cha! Y digo, pero mira, no, pecador, y a mis jefes, y qué injusto es esto, y cómo ejercen maldad, pero que es que yo era así antes también. Entonces, tenemos que intentar trabajar con el Espíritu Santo y verles bajo este lazo en el que nosotros estábamos antes. Y que Dios no te ha puesto para ir a donde te ha puesto, no te ha puesto para que los revientes a relámpagos y a rayos, sino para salvación. Todos los que te rodean pueden conocer a Jesús a través tuyo. Y Dios te ha puesto ahí por algo. Entonces, donde estés, puedes impactar desde tu identidad como hijo de Dios. Y sí que te animo a que no te menosprecies, a que esta semana apuntes quién eres en Dios, quién eres en Jesús. Y esa va a ser una manera de que tú no vayas detrás de nadie, de que no te humilles. De que no te humilles. Apunta quién eres en Jesús. Vete a la Biblia y mira a ver quién te dice Dios que eres. Y desde esa identidad que Dios te da, de salvo, de hijo de Dios, de que tienes una familia y hermanos en cualquier parte del mundo, de que a veces estarás solo porque estarás rodeado de maldad, de que no eres esclavo, de que has sido comprado por precio, de que eres embajador. Toda esa identidad es la que te va a hacer luego ejercitar la benignidad desde esa dignidad de hijo de Dios. Porque si ejercitas la dignidad rebajándote, si ejercitas el ser benigno rebajándote, yendo detrás de la gente, eso va a ser tus obras. Y Jesús no se rebajó. Jesús estaba para salvación, pero Jesús no se humillaba, no rebajaba el mensaje, no decía, venga, vamos a... Acuérdate, sé benigno desde tu dignidad de hijo de Dios. Y me gustaría orar entonces para concluir.